7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. La Casa del Rey ha expresado su máximo respeto a las decisiones judiciales. Es la respuesta del Palacio de la Zarzuela después de la anulación de la imputación de la infanta Cristina en el caso Noos. Marta Ruiz.
La Audiencia de Palma, al igual que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, sostiene que no hay indicios suficientes contra doña Cristina. Anula su citación como imputada en el caso Noos de desviación de fondos públicos a través de una entidad sin ánimo de lucro. Eso sí, la Audiencia de Palma deja la puerta abierta a una posible imputación de la infanta por un delito fiscal.
Rajoy, el presidente, asegura que pronto llegarán previsiones mejores.
Ha sido en el Senado durante la sesión de control al Gobierno. El presidente ha defendido la reformas puestas en marcha por el Ejecutivo y las nuevas previsiones que recogen que el paro no bajará durante esta legislatura.
Y el reto ahora es superar esas previsiones. Igual que ahora hemos dicho previsiones a peor, yo estoy absolutamente convencido de que pronto diremos previsiones a mejor, crecemos y creamos empleo en España porque estamos haciendo lo que hay que hacer.
El portavoz del PSOE en el Senado, Marcelino Iglesias, ha acusado a Rajoy de tirar la toalla frente al paro.
La Generalitat de Cataluña seguirá adelante con el proyecto independentista con o sin los socialistas catalanes.
Es la respuesta que ha dado el consejero de Presidencia y portavoz, Francesc Homs.
Ser respetuosos con este debate interno que tiene el Partido Socialista, estar dispuestos a ayudar en lo que sea, pues en facilitarles las cosas, evidentemente, pero ir haciendo el camino que nos hemos comprometido, ¿no? Y ahora el camino se sitúa pues en abrir el derecho a decidir, el proceso del derecho a decidir, pues al conjunto de la sociedad civil catalana.
El líder del Partido Socialista de Cataluña abandonó ayer la llamada cumbre de la independencia asegurando que no apoyaría la separación de Cataluña y España. Partido Popular y Ciudadanos no acudieron a esa cita con el presidente Mas.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Ya conocemos el programa del viaje a Brasil del Papa Francisco. Del 22 al 29 de julio visitará el santuario de Aparecida, irá a las favelas, a un hospital, recibirá a varios presos y presidirá un Vía Crucis junto al mar. La fiesta de acogida de los jóvenes de la JMJ será en la playa de Copacabana. Después, el sábado, vigilia, y el domingo, misa y Ángelus. En Italia, la noticia del día es un mensaje de Twitter. Lo ha enviado el primer ministro, Enrico Letta, y dice así: domingo y lunes, 24 horas de retiro en una abadía de la Toscana, solo los ministros, para programar, conocerse y hacer vestuario. Cada uno, termina, se paga lo suyo.
Menos mal, hacer vestuario está bien, sí. Pueden llevarse a Mourinho. Francia, París, Asunción Serena.
Además de hablarse de la detención de los 6 miembros del aparato logístico de ETA entre ciudades francesas, es noticia la nueva amenaza de Al-Qaeda del Magreb, cuyo jefe invita a los musulmanes a atentar contra intereses franceses en todo el mundo para vengar lo que llama la cruzada que lleva Francia contra el Islam en Mali. François Hollande ha afirmado que toma la amenaza en serio y no hay que olvidar el reciente atentado contra la embajada de Francia en Trípoli hace 2 semanas. Por otro lado, el presidente francés ha concedido una entrevista a Paris Match en la que evoca la hipótesis de una remodelación gubernamental. Dice que ningún ministro está protegido, aunque el cambio de gobierno, añade, no es para hoy. Y la Société Générale ha anunciado la supresión de 1.000 puestos de trabajo en todo el mundo, pero más de la mitad solo en su sede parisina.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La Oficina Federal de Estadística ha publicado hoy los datos de inmigración y nos encontramos con que casi 30.000 españoles emigraron en 2012 al país de Merkel en busca de una oportunidad. En total, Alemania acogió a más de 1 millón de migrantes, la entrada más alta de los trabajadores de los últimos 20 años y que supone un incremento del 44% respecto al año anterior. Por lo demás, hoy se han reunido los ministros de Finanzas de Alemania y Francia en Berlín y ha habido progresos en la negociación para la unión bancaria. Alemania habría flexibilizado su postura, habría reconocido la necesidad de avanzar en el proyecto lo más rápidamente posible y no habría que esperar, por lo que nos cuentan los funcionarios de Finanzas, a la reforma del Tratado de Lisboa. Se trata de un avance muy importante. Y Merkel ha celebrado hoy una cumbre femenina. Se ha reunido con mujeres que ocupan altos cargos directivos de la economía, de la cultura de Alemania, para hablar de cuotas. La canciller no es partidaria de cuotas femeninas, aunque alguna de sus ministras sí lo es. Por cierto, la ministra de Familia, Christina Schröder, ha anunciado que deja la política para cuidar a su hija pequeña, porque con la vida de ministra no pasa mucho tiempo en casa.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido, David Cameron ha vuelto a enfrentar presiones internas de su partido sobre la continuidad de Reino Unido en la Unión Europea. El exministro de Finanzas, el conservador Lord Lawson, ha pedido a Cameron en el diario The Times que el país abandone la Unión Europea, pero Downing Street ha insistido en que el primer británico seguirá con su actual estrategia, convocar un referéndum después de la actual legislatura, no sin antes renegociar las relaciones de Reino Unido con Bruselas. Y la reina será la gran ausente de la tradicional cumbre de jefes de gobierno de la Commonwealth prevista en noviembre en Sri Lanka. Su hijo, el príncipe Carlos, acudirá en su lugar. El motivo es la edad de la monarca y la necesidad de limitar sus viajes al extranjero.
Terminamos en Estados Unidos, Washington. Juan Fierro.
Las tres mujeres que fueron secuestradas hace 10 años y que ayer lograron liberarse de sus secuestradores en Cleveland, en Ohio, han sido ya dadas de alta en el hospital donde se encontraban y están bajo protección policial. Amanda Berry desapareció en 2003, Gina de Jesús en 2004 y Michelle Knight en 2002. Tenían 16, 14 y 19 años respectivamente. La policía ha arrestado a un hombre de 52 años, Ariel Castro, y a sus dos hermanos como autores de los secuestros. Un vecino de Castro oyó gritos que provenían de su casa y logró liberar a las tres mujeres. El alcalde de Cleveland ha manifestado que quedan muchas preguntas sin respuesta y que la investigación de este caso podría prolongarse semanas, incluso meses. Para el responsable del FBI, las oraciones de las familias de las tres mujeres han sido escuchadas. Su pesadilla, decía, ha terminado.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo que ocurre en el internet, en las redes, en las redes sociales, Belén Montes.
Se habla, Juan Pablo, de la infanta Cristina y de la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de suspender su imputación. Hay comentarios también sobre lo que ha dicho Rajoy en el Senado, que pronto se producirán resultados. Y en COPE.es estamos preguntando si creen que al ministro Montoro le gusta subir impuestos, como ha dicho Esperanza Aguirre en COPE. El 69% opina que sí, mientras que el 31% cree que no.
En el Facebook de La Linterna, Fabiola Garrido opina: obras son amores y no buenas razones, es decir, que sí, creo que le gusta subir los impuestos. En el Twitter de La Linterna, Jorge Blanco es más crítico y comenta: demostrado que no ha dado resultados, lo que falta es valentía para tomar otras medidas.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales del programa, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más de 70.000 personas han perdido la vida en los últimos dos años en Siria y más de 1 millón han abandonado el país. Son cifras, las cifras de un conflicto que comenzó con protestas, las protestas de la primavera árabe, y que más tarde se ha convertido en una guerra civil. El conflicto en Siria está más que enquistado, aunque nunca no solo por una situación interna, sino por las consecuencias internacionales que se pueden desencadenar a partir de ahora, Manuel Ángel Gómez.
Las primeras manifestaciones contra el régimen de Bashar al-Assad hace poco más de dos años fueron aplastadas por las tropas sirias, lo que llevó a deserciones en el ejército y a que civiles empuñaran las armas. La guerra civil ha hecho que más de 1 millón de sirios se hayan refugiado en Jordania, el Líbano y otras naciones vecinas. 5 millones de sirios necesitan ayuda humanitaria, según Intermon Oxfam. A pesar de las decenas de miles de muertes, Estados Unidos y la mayoría de sus aliados se han abstenido de intervenir directamente en el conflicto. Solo Israel ha realizado recientemente bombardeos desde el aire, pero aparentemente dirigidos a impedir que armamento sirio de alta tecnología sea entregado al grupo libanés Hezbollah, aliado del régimen de Damasco. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que el empleo de armas químicas era una línea roja y que si se cruzaba tendría consecuencias. En las últimas semanas, desde Washington han asegurado que hay pruebas del uso de este tipo de armamento por las tropas de al-Assad y se ha sugerido que también podrían haberlas utilizado los opositores. Entre los rebeldes sirios hay extremistas islámicos, algunos vinculados a Al-Qaeda.
Nos escucha Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto del Cano. ¿Qué tal, Félix Arteaga? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La irrupción de Israel en el conflicto sirio, ¿qué cambia?
Pues depende de los objetivos que tenga en la intervención. Si el objetivo era simplemente evitar que Hezbollah accediera a armas iraníes o sirias, pues estaríamos en uno de tantos episodios de actuación unilateral. Si lo que pretendía era dar un golpe de efecto moral a los rebeldes y llevar a cabo una acción desde dentro del interior del territorio para demostrar que las defensas de Bashar al-Assad no son tan fuertes, pues sería una escalada hacia una intervención exterior. Y si lo que en el fondo quiere, y eso es lo que todavía no se sabe, era un capítulo más de su guerra larga con Irán y demostrándole que aunque Estados Unidos no esté dispuesto a intervenir contra los representantes de Irán, pues ellos sí y lo pueden hacer en cualquier momento, pues entonces estaríamos hablando de otra cosa. Cualquiera de esas tres posibilidades se puede manejar.
¿Y si ese armamento llegara a Hezbollah, cómo afectaría todo eso a la situación actual?
Pues Hezbollah tiene ya suficiente armamento como para desestabilizar o complicarle la vida a Israel. Acordémonos de la campaña del Líbano de 2006. Ahora se dice que esos misiles que han intentado interceptar tendrían mayor capacidad, más alcance y más capacidad de carga para llevar una destrucción hacia el interior de Israel y, por tanto, serían objetivo. Pero puestos a eso, tendrá que hacer como ocurre con las armas que llegan desde Irán hacia Hezbollah y en el pasado Hamás en Gaza. Tendrá que actuar cada vez que vea un convoy, con lo cual inevitablemente se verá una y otra vez envuelto en esa acción militar.
¿En la guerra civil en Siria se han cruzado esas líneas rojas de las que habla Estados Unidos? ¿Ha utilizado armamento químico?
Pues esto de señalar las líneas rojas es un error, porque una vez que se dice o se crea la sensación de que si se usan se va a intervenir, pues aquellos que son partidarios de una internacionalización del conflicto pues son proclives a usarla, y si se usan y luego no pasa nada, si no esa reacción, esa respuesta, esa intervención militar no se produce, lo que se genera es un descrédito de quien tenía que intervenir. Se da opción tanto a Siria como a Irán de decir, bueno, Estados Unidos se lo piensa dos veces antes de cumplir sus promesas, y tiene un efecto claramente contraproducente. Cualquiera que sea el autor material, parece que hay indicios de uso, pero una cosa es un uso casual, puntual, y otra cosa es un uso sistemático. El menos interesado en usarlas es el régimen de Bashar al-Assad, porque sabe que su uso masivo inmediatamente desencadenaría una intervención militar, y al contrario, cualquier intervención militar pues les obligaría o les facilitaría el uso como arma de último, ¿no? La traca final, digamos, ¿no?
Le pregunta a Félix Arteaga, el jefe internacional de la COPE, Manuel Ángel Gómez.
Hola, buenas tardes. Señor Arteaga, por lo poco o mucho que se sabe, ¿qué peso tienen los grupos próximos a Al-Qaeda o extremistas islámicos en los rebeldes sirios?
Pues tienen la ventaja de que están combatiendo con mucha más efectividad, porque tienen experiencia militar, tienen armamento y combaten sin una restricción respecto al número de civiles o de bajas. Son mucho más agresivos, son los que han conseguido desplazar o derrotar, recuperar los territorios en el noroeste de la población, y son los que están manteniendo la ventaja de los rebeldes. Por el contra, los rebeldes lo que están es con poca experiencia militar, muy fragmentados, no cuentan con la vocación de lucha o con la motivación de lucha, y por tanto la duda está en que quién acabará ganando la guerra, si los rebeldes, digamos los sirios que tomaron las armas contra el régimen, o los que han venido fuera para hacer su propia guerra.
¿Y quién va ganando ahora mismo?
Pues ahora están en una situación en que el gobierno o las fuerzas del régimen siguen fuertes, pero ya han perdido la iniciativa, están a la defensiva, están preocupadas y centradas en las tres grandes ciudades y las líneas de avituallamiento por las que se pasan las cadenas logísticas, pero ya han perdido control del territorio, y en cualquier momento veremos que esa capacidad militar, en el momento que pierdan esa capacidad de aguantar, se puede desmoronar como un azucarillo, y para eso se necesitan seguramente, y eso es lo que otra parte de la guerra en la que se está ahora, proporcionando armas a los rebeldes más de mayor contundencia.
¿Quién se las está proporcionando a los rebeldes?
Pues a los rebeldes se las están proporcionando de forma abierta los países del Golfo, Turquía y Jordania.
¿Y de forma encubierta?
Y de forma encubierta, seguramente, pues Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, si siguen el patrón, y quizá otros, si siguen el patrón que hemos visto luego en Libia, sí, a posteriori, pues esa sería la forma. El problema es, claro, cuál es el usuario final de esas armas, sí, y contra quién se van a usar.
Porque eso no se sabe, una vez que se entregan allí, pueden caer en manos de cualquiera.
Pues ese es el dilema, ¿no? Esto lo... Es una cuestión que se vino barajando durante las elecciones americanas, que pues los republicanos querían que se entregara armas porque eso aceleraría, decían, el ritmo de la guerra, y seguramente tenían razón, ¿no? Un mayor armamento podía decantar la victoria. Pero luego el problema es que la guerra no acabe con la caída del régimen de Bashar, sino que continúe. Y esas armas se pueden usar primero entre las guerras sectarias que se puedan librar dentro de Siria, o en escenarios como estamos viendo en Libia o como hemos visto en Irak, contra precisamente los suministradores.
Y una pregunta para una respuesta muy corta: ¿el millón de personas que se han marchado de Siria, dónde se ha metido?
Pues están en gran parte en los campamentos de refugiados sobre las tres fronteras, Turquía, Jordania y Líbano,
sí,
y otros simplemente se han ido a donde sus minorías de origen les han tenido acogida. Uh-huh. Esos están sobre gravitando y alterando, creando problemas en las fronteras, bueno, en los campos de refugiados. Algunos han pasado población civil, algunos han pasado activistas y combatientes, con uh-huh. lo cual crean el problema y propician esos periódicos intercambios de fuego sobre las fronteras.
Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Vulcano, gracias por darnos estas claves y este análisis de lo que está pasando en Siria. Gracias por estar en la linterna. Buenas tardes, que le vaya bien.
Muchas gracias a todos.
Adiós. Hasta luego, Manuel Ángel Gómez, que vaya bien.
Hasta luego.